Hola, gracias por estar aquí un martes más a las 5 de la mañana, después de que no he subido episodio ya varios martes. Primero que nada, pues pensaba pedir disculpas por eso, por no subir episodio, pero la verdad es que después pensé que no era necesario porque realmente si yo hubiera subido algo el martes pasado, bueno, no sé qué hubiera subido, pero me ha costado mucho pensar en qué quiero contarles a ustedes y qué quiero contarme a mí misma del futuro. Es muy raro que pasando tantas cosas que estoy pasando ahorita, de verdad no tenga nada que contar. No sé si es porque no he procesado completamente todo lo que estoy viviendo o si simplemente está siendo tan mío que no me salen las palabras para compartirlo y simplemente, pues eso, de pronto estoy frente al micrófono, al celular y no tengo ni idea de qué decir al respecto. Entonces, pensé en hablar esta vez sobre independizarnos, la independencia y salir completamente de la zona de confort. Así que este episodio va dedicado especialmente para mi yo de los 15 años, mi yo de los 18 años, mi yo de los 21 años, mi yo de los 25 años y mi yo de ahorita, que hasta cierto punto creo que lo está logrando o ya lo logró, no lo sé. Antes que nada, quiero pedir disculpas si se escucha de fondo una fiesta que está aquí abajo de mi casa, que es una fiesta que la verdad es que me tiene un poco harta porque ya me quería dormir, me duele un poco la cabeza y este antro de aquí abajo no para. Y aparte es lunes, o sea, es lunes en la noche. ¿Quién tiene una fiesta con este rango de ruido el lunes en la noche? Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ser flexibles, vamos a relajarnos y vamos a utilizarlo como fondo, ya que ahorita no tenemos edición por falta de equipo. Pues si se escucha, será nuestro fondo de antro esta noche para ustedes esta mañana. Y la segunda cosa es que quiero pedir disculpas si hay momentos de silencio, si hay momentos de silencio muy largos. Ya saben que esta vez estos episodios no son editados, entonces cuesta un poco más hablar todo el tiempo, aunque creo que la vez pasada no me costó tanto, pero a ver esta vez cómo. Entonces, independizarse. Cuando yo tenía todas estas edades que dije, 15, 18, 21, 25, realmente me sonaba imposible independizarme. Sonaba muy cerca, pero no veía el cómo. A los 15 años sonaba que a los 18 me podía independizar, como a todos nos ha sonado en algún momento, ¿no? Al cumplir la mayoría de edad, uno se puede independizar porque legalmente ya puede trabajar. Y después te das cuenta, aparte de que es muy complicado porque todo vale muy caro, que en realidad estás cómodo a los que tuvimos el privilegio y la suerte, la bendición, como le quieran llamar, de estar con nuestra familia, de estar con nuestros papás o de que alguien nos apoyase económicamente y que pudiéramos dedicarnos totalmente a nuestros estudios. Pues te das cuenta que eso es muy cómodo y también te das cuenta que no todos gozan de ese privilegio. Entonces llega un punto, siento yo, en la adultez que dejas de pensar en querer independizarte porque estás muy cómodo. Y eso puede ser algo bueno para ti o también algo malo para ti, depende de tus circunstancias. He visto mucho últimamente, ya saben, en redes sociales que están todas estas super red flags para todo, que una persona de tanta edad que todavía vive con sus papás y todavía pues les carga esta parte económica de su vida a sus papás o a quien le esté apoyando de esa manera, pues es una red flag, ¿no? Porque ya debería ser un adulto independiente, con un trabajo estable, con metas en la vida y depender de sí mismo, ¿no? Y más que del dinero per se, sino que sea una persona que justamente por sus propias habilidades, su propia voluntad, sus propias actitudes, pueda tener esto que aunque sea poco, pues sea hecho por sí mismo y entonces eso le llamamos independencia, ¿no? Y realmente me puse a pensar en esto porque yo soy un adulto que tiene 28 años y acabo de independizarme y entre comillas, porque la verdad es que tampoco puedo decir que soy la persona más estable, independiente posible, ¿no? El episodio pasado les platicaba que yo estoy viviendo en el cuarto de servicio de la casa de una amiga. Y bueno, yo me mudé solamente 3 meses de Guadalajara a Monterrey para estar con mi novia, entonces no necesitaba pues tener la gran casa o el departamento tal. De hecho, no tenía sentido pues gastar tanto tal vez en una renta de 3 meses, si no me iba a quedar, ¿no? Si no me iba a establecer aquí. Pero justamente por esta no estabilidad es que me ponía a pensar, ¿realmente estoy siendo independiente o solo estoy yendo de lugar en lugar dependiendo de otras personas? Porque aunque aquí pago renta, pago servicios, yo me hago cargo de mi comida, mi transporte, etcétera, al mismo tiempo pues no es mi casa, ¿no? Es la casa de alguien más que hasta cierto punto me hizo un favor de rentarme un espacio, pero no es un espacio que yo haya obtenido como por mis propios méritos, por así decirlo, o eso es lo que siento ahorita. Entonces pensaba esto de por qué están estas red flags de las personas que no son independientes ante nuestra propia percepción. Y creo que todos tenemos nuestros tiempos. O sea, creo que si tú tienes ya, no sé, digamos, la economía, la estabilidad, el trabajo, la edad, y no te ha salido de casa de, en este caso, no sé, tus papás o quien te mantengan económicamente, solo por comodidad, o sea, porque prefieres gastar, no sé, en vez de la renta de una casa o en vez de tu propia comida o en vez de inversiones, prefieres gastar en, no sé, en un celular nuevo o en más ropa o en salidas con tus amigos todo el tiempo, prefieres gastar en eso, pues en mi percepción sí sería algo irresponsable, pues porque tú ya tienes los medios, ¿no? Y hasta cierto punto le estás quitando algo a alguien que ya no te pertenece. Esa es mi opinión súper personal. Sin embargo, está al otro lado de la moneda, ¿no? Hay personas que realmente pueden tener los años que tengan y de verdad el trabajo no les es suficiente, o sea, la estabilidad económica no la están logrando y por eso se quedan en casa de alguien que los esté apoyando económicamente y entre menos gastos, pues mejor. Incluso como para salud mental, probablemente sea mejor quedarte en ese espacio a endeudarte completamente solo porque la sociedad te dice que te tienes que independizar. Repito mucho que esto es una opinión súper personal, porque en este momento estoy viviendo el otro lado de la moneda, por así decirlo, ¿no? Yo me metí a trabajar, creo que ya les había dicho también, a unos jugos que están por aquí cerca de la casa. Y en esos jugos trabajan personas muy humildes y con una economía pues no tan estable. Y de hecho hablaba con mi novia de esto, ¿no? Yo antes de entrar a los jugos, honestamente me sentía muy chida, según yo, por entrar al mundo de ellos y conocer cómo viven. Y que a mí también me pegue como esta... pues este lado horrible del país, que es los sueldos tan bajos y esclavizarnos tanto en un trabajo aún cuando los sueldos son tan bajos, ¿no? Entonces yo decía de que sí, yo quiero vivir eso porque así vive un porcentaje enorme del país y yo no quiero vivir de mis privilegios, yo quiero estar ahí. Y mi novia, muy sabia, como siempre, me dijo, pero ¿no crees que, o sea, como que es una falta de respeto porque al final tú no estás en ese... como en ese espacio de tu vida, ¿no? Tú no estás en ese momento de tu vida, tú no tienes esas mismas oportunidades o posibilidades que ellos. Tú estás eligiendo trabajar ahí, pero no es a fuerzas, o sea, no es... Ah, una disculpa, que la música me desconcentra horrible, ¿eh? Pero sí, ella me decía como, no es tu única opción, o sea, no es a fuerzas que tú trabajes ahí. No tienes necesidad de, por así decirlo, y en cambio estas personas sí la tienen. Y yo le decía, no, porque yo sí la tengo. O sea, ahorita que estoy aquí en Monterrey, yo no tengo trabajo, yo no tengo dinero. Y sí tengo la necesidad de trabajar y nadie me va a dar un trabajo por 3 meses más que ahí. Ese era mi pensamiento en ese momento. Ahorita, después de 2 semanas de haber trabajado ahí, haber conocido las historias de estas personas, su manera de ver la vida, su manera de vivir, hasta cierto punto lo que me han podido compartir de su economía, de cuánto gastan o cómo viven, este sueldo que ganan con sus familiares, algunas tienen hijos, etcétera, me doy cuenta que mi novia tenía razón y hasta me llego a sentir un poco mal de estar ahí, porque es verdad que yo no tengo necesidad, ¿no? Hasta cierto punto ahorita yo estoy trabajando pues porque quiero, es decisión propia, pero si yo dejo de trabajar, yo sé perfectamente que no me muero de hambre, ¿no? Y entonces, por eso me puse a pensar esto. Las posibilidades de todos, y más en este país, supongo que en muchos países, pero en este, que es en el que yo vivo, no son iguales. O sea, para nada son iguales, eso creo que ya lo sabemos todo, pero cuando lo vives de cerca te das cuenta realmente la desigualdad tan profunda que hay. Y no me tengo que ir a, no sé, digamos, al lugar más recóndito, escondido, donde de verdad ni hay casas y la gente, que eso está horrible, ¿no? Que la gente de verdad ni siquiera tiene un techo. Ni siquiera me tengo que ir hasta allá para darme cuenta que aquí, junto a mí, hay personas que viven una desigualdad total a los privilegios de los que yo he gozado toda mi vida. Entonces, por eso llego a esta, pues esta conclusión, ¿no? ¿Por qué sería una red flag que alguien no se haya independizado? Creo que más bien la red flag genérica es cómo se están llevando los trabajos o la economía en nuestro país para que tantas personas no podamos o no puedan independizarse a cierta edad, en la que en teoría, y no sé realmente referente a qué teoría, uno ya tendría que ser independiente y vivir de lo que uno produce, ¿no? Eso realmente me ha dado muchas vueltas en mi cabeza y sí me ha tenido, pues no sé si decir triste, preocupada, enojada, con muchas emociones encontradas al respecto, porque es un tema bien importante y que de verdad solo lo vemos desde el punto de, a cierta edad ya puedes trabajar y entonces ya puedes pagarte una renta, ya puedes pagar tu comida, etcétera. Y hay un montón de cosas más que rodean esas decisiones de independizarte. Ahora, esa es la parte, creo, triste, o no sé cómo decirlo, triste, ¿no? Pero la parte bonita es para todas aquellas personas que se quieren independizar y que se sienten con las ganas, se sienten con la economía, con la estabilidad, pero no se atreven por algo, tal vez lo ven muy lejano, no sé, tal vez están en ese punto de los 18 años o los 21 años que dices, ya estoy en edad, pero no sé. Yo les quiero contar algo bien importante. Creo que ya les había dicho que las dos cosas que más me costaron trabajo a mí, bueno, más me costaban trabajo y más les tenía miedo, ni siquiera me costaban trabajo, ¿no? Más les tenía miedo era manejar y cocinar. Manejar y cocinar, de verdad, es que ustedes no entenderían. O sea, el miedo que yo tenía, eso del terror, de verdad es imposible que yo maneje algún día, es imposible que yo cocine algún día. Y esta vez, o sea, ya que me independicé, hasta que me independicé, ni siquiera aprendí antes. Tuve muchos meses que mi mamá me decía, te enseño a cocinar, y yo, sí, ni le hice caso. Y también tuve mucho tiempo que me decía, te enseño a manejar, e igual, ni hice caso. Gracias a la necesidad, he aprendido, llevo 2 semanas aprendiendo a cocinar, y la verdad es que no me ha salido nada mal, he comido bastante bien. A hacer el súper, todas estas cosas que implican llegar a la cocina y preparar tu alimento. Y también he aprendido a manejar sin tanto estrés. Ya de por sí en Guadalajara he aprendido a manejar, pero manejar en la ciudad de Monterrey es un caos. Por lo menos para mí lo ha sido. Monterrey y Guadalajara no se parecen en nada en su educación vial, digamos, sobre todo por la estructura de la ciudad. Y yo, si yo no me permitía manejar en Guadalajara, menos me iba a permitir manejar en Monterrey. ¿Qué es eso? Era un sueño que ni tenía. Y ahora lo hago, ¿no? Ahora lo hago. Y la verdad es que siento yo que no he estado tan mal. Entonces, ¿cuál es mi punto de contarles esto? Que algo que me dijo todo el tiempo mi psicóloga y que no lo entendía hasta que ahora lo estoy viviendo, es que me decía, la necesidad te hace hacer cosas que ni tenías idea. O sea, porque cuando tienes la necesidad no te la piensas. Cuando no tienes la necesidad te lo piensas mucho y obviamente encuentras todos los matices, ¿no? Hay muchos grises, hay muchos negros, hay mucho sendero oscuro por el que puedes caminar y dices, no, o sea, no lo voy a lograr, ¿no? Si yo pensaba, por ejemplo, en cocinar, yo decía, oye, ¿qué tal que me pasa la sal, que quemo la comida? ¿Cómo se me van a ocurrir ideas de qué cocinar todos los días? O sea, yo voy a cocinar lo mismo diario, me va a hartar el sabor. ¿Cuánto tengo que comprar en el súper de cada cosa para que no se me pudra en el refri? No sé, pensó en un montón de cosas cuando tenía el tiempo de pensarlas. Ahora que no tengo el tiempo de pensarlas porque tengo que comer y ya, de verdad me ha ido mucho mejor de lo que yo creí. Igual con manejar, ¿no? Teniendo tiempo y teniendo la posibilidad de que alguien más me diera ride, o por ejemplo en mi ciudad, que yo, en Guadalajara, que yo podía andar en bici para todas partes, pues realmente no tenía la necesidad de tomar un auto y obligarme a mí misma a manejar. Hasta incluso yo lo veía como, como que soy más cool que todos porque no contamino tanto y me puedo ir en bici a todas partes y aparte de ejercicio no. Entonces no había una necesidad en absoluto de manejar. Y tenía el tiempo para pensar todas las cosas mal que iban a pasar si yo manejaba. O todo lo que podía, pues sí, justamente eso, el hoyo al que yo podía caer si yo decidía tomar el volante. Y ahora que tengo la necesidad, no tengo el tiempo para pensar en esas cosas y de repente solo agarro el volante y voy al lugar al que tengo que ir, no importa en la ciudad en la que esté. Eso me ha dado el aprendizaje, realmente uno de los aprendizajes más grandes de mi vida, que ha sido eso. El no tener la necesidad te da muchísimo tiempo para sobrepensar las cosas y darles una importancia que al final no merecen y que al final ni siquiera es verdad, ¿no? Y el crearte la necesidad, el que ya tenga la necesidad, lo haces en automático porque tienes que comer, porque tienes que llegar a un lugar. Igual el transporte público, ¿no? La verdad es algo que yo no consumía muy seguido en Guadalajara y aquí es mi día a día, el transporte público, y también tenía mucho tiempo para pensar en todo lo que podía suceder en el transporte público. Aquí no he tenido tiempo para pensar en ello y simplemente me muevo y así estoy, ¿no? Entonces, creo que es el mensaje que quisiera dar hoy. Bueno, dos mensajes, ¿no? Lo que he aprendido, simplemente es experiencia propia, nada de teoría, no lo leí en ningún libro, no fui a ninguna conferencia, no soy experta en el tema, es la experiencia de 2 semanas que he tenido a mis 28 años, después de eso, de 28 años de buscar independizarme, por fin lo logré, no solo me independicé en mi ciudad, sino que me mudé de ciudad, algo completamente nuevo, claro, por una motivación más grande que fue mi relación. Sin embargo, eso no quita el hecho de que sea completamente nuevo y que no todo el tiempo estoy con mi novia como para que ella se haga todo por mí, por así decirlo, ¿no? Que me lleve y me traiga o que me acompañe de la mano en este mundo nuevo que ella sí conoce y yo no. No estoy así. Entonces, también eso me da a mí la oportunidad de experimentarme a mí misma en un nuevo mundo. Y entonces, las dos cosas que me gustaría muchísimo transmitir hoy a todo aquel que tenga esa semillita de querer independizarse, pero no sabe cómo, o no sabe cuándo, o mejor dice, pero para qué, si estoy muy a gusto, todas esas cosas que de repente aparecen en la mente, es hasta que no te crees la necesidad de cualquier cosa en tu vida, no te vas a dar cuenta de lo que eres capaz. Y por lo que eres capaz no quiero decir que va a ser súper complicado, al contrario, no te vas a dar cuenta de lo sencillo que era y por ende de lo capaz que eres, y que tienes que ya plantearte esas cosas tan sencillas en automático para que puedas dar el siguiente paso, hacer cosas más importantes en tu vida. Yo gastaba mucho mi tiempo en pensar en estas dos cosas que me atemorizaban. Para mí, independizarme era cocinar y manejar. Ni siquiera me planteaba un trabajo, no me planteaba, no sé, comprarme una casa, no me planteaba nada de eso. Me planteaba cómo voy a cocinar, cómo voy a manejar, cómo voy a llegar a otros lugares. Esos eran mis miedos más grandes. En el momento en que esto se vuelve una necesidad, los hago tan automático que entonces ahora sí me da el espacio para pensar, oye, ¿y qué voy a hacer? ¿En dónde me voy a estabilizar? ¿Qué trabajo voy a conseguir? ¿Cómo está mi currículum? ¿Algún día tengo que comprarme un auto? ¿Tengo que comprarme una casa? Son cosas ya, supongo, más trascendentes, más importantes. Que al contrario de lo que parece, o sea, bueno, yo pensaba así, ¿no? Si me independizo, menos tiempo voy a tener para pensar en las cosas importantes porque voy a estar ocupada sobreviviendo. Es todo lo contrario. A mí me ha sucedido de la manera contraria y estoy muy sorprendida, de verdad, de lo sencillo que han sido las cosas básicas y el tiempo que me ha dejado ya conquistarlas sin darme cuenta de un día para otro están conquistadas para poder pensar en cosas más importantes para mi vida futura adulta y mi vida presente. Entonces, estas dos cosas, créate la necesidad. Si tú sientes que estás estancado, créate la necesidad para de verdad saber hasta qué punto puedes, hasta qué punto, no sé, hasta dónde puedes llegar y las cosas que están en tu cabeza realmente son tan complicadas y difíciles como tú te las has planteado o tienes demasiado tiempo para sobrepensar las cosas y te has hecho toda una historia que probablemente ni siquiera sea real, ¿no? Y la otra cosa es, hay que pensar mucho en la desigualdad laboral en nuestro país y cómo pues poder ayudar en ello, ¿no? Yo estaba pensando el otro día, yo desde hace mucho tiempo tengo muchas ganas, me gusta mucho a mí en general el servicio al cliente, Y tenía muchas ganas yo de tener una cafetería propia o algo parecido, librería, algo que tiene que ver con el servicio al cliente y con como con este mood de poder leer o de compartir o de trabajar en equipo, de charlar mucho tiempo sobre algo y tomando algo. No, en este caso, pues me gustó mucho el café, podría ser café, realmente podría ser cualquier cosa. Y entonces platicaba con mi novia sobre eso, pero que a mí, pues justamente por las experiencias que he tenido en el trabajo del servicio al cliente en México, no me ha gustado pues cómo son tratados los trabajadores, ¿no? En este caso, pues yo, que he sido la parte de trabajadora, pero yo también soy mucho la parte de consumidor. Entonces le decía esto, ¿no? Oye, ¿qué pasa si yo le quiero pagar un sueldo, no sé, de 15 mil pesos a mi trabajador y aparte que descanse 2 días a la semana y aparte que tenga un uniforme súper cómodo y aparte, no sé, un montón de cosas que me plantean en mi cabeza? Y ella me decía, es que por más que tú quieras, el trabajo no da para tanto. O sea, tendrías que tú prometerle a tus trabajadores como, ya sabes que estamos empezando desde cero, esto va a funcionar, esto va a subir, ayúdame a que funcione, tu sueldo va a subir, etcétera. Y yo lo entiendo, ¿no? Si alguien empieza desde cero, pues claro que no tienes ya aquí tus 10 millones para poner el establecimiento perfecto y tener los sueldos perfectos. Pero también hablábamos de lo complicado que es que eso realmente funcione. Y entonces pensé, mucho antes de poner un establecimiento, si es que lo llego a poner algún día, ¿cómo puedo yo apoyar ahorita a eso? A la desigualdad laboral que hay tan extrema en el país. Y hasta ahorita lo único que se me ha ocurrido son las propinas. Las propinas son algo que depende la empresa o los jefes, pero en general y en teoría los jefes no manejan. Las propinas son 100% para los empleados. Y las propinas son una manera también que, como no entra en su sueldo, pues no pagas impuestos, ya sabes, un montón de cosas. Es dinero rápido porque es dinero de todos los días, es dinero en efectivo. Y también es una manera de hacerle sentir al trabajador que lo está haciendo bien y que realmente te agradó su trabajo y que realmente le agradeces por su trabajo, ¿no? Yo sé que muchas personas, y yo antes tenía este pensamiento de que, oye, pero tienen un sueldo. O sea, si tienen un sueldo, pues trabajan por el sueldo. Pero dos cosas. Una, el sueldo no es suficiente. De verdad, si ustedes nunca han tenido la oportunidad de estar en espacios laborales comunes y corrientes del país, les podría decir que se den la oportunidad, pero la verdad es que siento que hasta es una falta de respeto para las personas que sí tienen la necesidad de estar ahí, como lo que yo les contaba que yo empecé a hacer ahorita. Pero si tuvieran la oportunidad, dénsela, porque estar ahí 3 días es suficiente para que te des cuenta que esa es la vida diaria de las personas desde hace muchos años y que para uno tal vez eso es como que no puedo seguir aquí. O sea, yo necesito estar haciendo otra cosa, ¿no? O que te das cuenta de que esto no me alcanza para nada y dedico tanto tiempo de mi vida, tanto esfuerzo físico, mental y todo y de verdad no es bien remunerado. Y de verdad cuando un cliente te da una propina y te dice muchas gracias o no sé, cualquier gesto de amabilidad, pero que considera y reconsidera tu trabajo, es muy bello. Y aparte de que pues es dinero extra para ti, que sirve muchísimo, porque creo que no hay mejor manera de compensar algo en un trabajo, porque no es por el dinero per se, ¿no? Es por, pues porque uno trabaja para vivir. Entonces, entre más dinero, pues uno puede vivir mejor. Aparte de esto, pues es como un, no sé, un botoncito que te pican, que es un lo estás haciendo bien y te da energía. O sea, realmente a la siguiente persona pues la quieres atender mejor y la siguiente vez que hagas, no sé, un sándwich o un smoothie o un jugo, lo quieres hacer mejor porque a la gente le está gustando tu trabajo. Entonces creo que una parte, o lo que yo me he dado cuenta es que una parte del problema de desigualdad laboral que tenemos en el país es que los mismos clientes, o sea, no solo son los jefes y las empresas, no, los mismos clientes no estamos dispuestos a apreciar el trabajo del otro, porque suponemos que el jefe tiene que apreciarlo lo considerable para que estas personas tengan un sueldo digno. No es así, y eso no está en nuestras manos, y eso es feo, pero lo que sí está en nuestras manos es ser clientes agradecidos, clientes que traten a los trabajadores con dignidad y que aparte les remuneren su trabajo lo más correctamente posible. Entonces, hoy yo les invito a dar propinas, amigos, a cualquiera que se les ponga en el camino. Yo sé que es muy complicado estar, entre comillas, regalando así tu dinero, pero de verdad, que de repente ves, ¿no? Que llegan personas, no sé, el otro día, de hecho, en un HEB, que para los que no saben qué es un HEB, es un tipo Soriana, pero un poco más nice, digamos, algo así, del norte. Estaba trabajando con una señora que será que tiene unos 70 años tal vez, que trabajaba ahí de las personas que empacan, ¿no?, en las bolsas las cosas de los clientes, y le preguntaba yo que si, pues, si ganaba lo suficiente, ¿no? Y me decía que la verdad no, y yo le dije que porque entonces estaba ahí, y me dijo, pues es que yo vivo sola y yo no quiero estar en mi casa todo el tiempo sola, y aparte pues necesito comer, esto es básico, digamos, solo para mi comida. Y en eso gasto mi dinero. Y me estaba platicando que a ella se le hacía increíble que veía cuentas así de 5 mil, 10 mil pesos, y a ella no le podían dejar ni 5 pesos. Entonces me decía que pues es que la gente aquí, la verdad, es bien así. Ves tus cuentas y que compran cosas así que ni siquiera es, no sé, comida, ¿no? O sea, compran cosas que tú dices, híjole, no sé, las miles de macetas, los miles de adornos para su casa, etcétera. Como cosas que se convierten en un lujo y que a la persona que les esté empacando las bolsas no le pueden dar ni 5 pesos. Entonces ella me decía que eso a ella pues la ponía muy triste, ¿no? Y sí la bajoneaba. Una señora de 70 años, te estoy hablando, ¿no? Entonces creo que es eso, la conciencia del cliente. Creo que si claramente no hay una conciencia empresarial o no hay una conciencia del jefe o del dueño para tratar correctamente a sus trabajadores con dignidad, entonces podremos hacer lo que existe en nuestras manos, que es la conciencia del cliente, de tratar con dignidad a quien al final está trabajando para ti, porque el trabajador es el que te está ofreciendo el servicio pues de primera mano, ¿no? Claramente si su servicio no es malo, pues es cosa de hablar las cosas, tampoco es cosa de ser groseros. Pero si su servicio es bueno o es increíble, creo que dar propina podría cambiar mucho la vida y el trabajo y la manera de trabajar de todas estas personas que están o viven en esta desigualdad laboral. Esa es mi opinión hasta ahorita sobre la independencia, sobre el ámbito laboral. Y nada, la experiencia que he vivido en 2 semanas que me ha volado la cabeza y que me ha hecho pensar muchas cosas acerca de, pues uno, de lo agradecida que estoy por haber tenido todo este privilegio en mi vida de no tener la necesidad. Lo agradecida que estoy por esto, pero también, pues no sé si decir la obligación moral que tengo de regresar un poquito de lo que yo he tenido. Si yo no tengo la necesidad de ser el trabajador y tengo el privilegio de ser el consumidor, pues cuál es mi parte consciente de ser un consumidor justo, un consumidor consciente, pues es esto, ¿no? Darles un poco la dignidad laboral que los trabajadores merecen y que tal vez en sus trabajos no están recibiendo. Y bueno, no sé si, repito, no sé si se escucha el audio aquí de fondo del antro. Yo intentando ser súper profunda y estoy escuchando el antro a todo lo que da. Pero bueno, estos fueron mis 28 minutos de hablar sobre estas 2 semanas. Yo espero con todo mi corazón que la siguiente semana yo pueda subir un episodio con mi novia sobre lo que ha sido la relación a distancia, porque ese episodio me parece súper importante, más que para compartirles a ustedes, la verdad, para compartirme a mí misma del futuro cuando recordemos las dos cómo ha sido este camino de estar a distancia y luego no, y luego sí, y luego no, y todo esto, este movimiento que hemos tenido en nuestra relación, pero siempre con mucho amor, con mucho respeto, con mucha presencia, con mucho compromiso, con mucha alegría, con mucha tristeza también muchas veces por separarnos, pero ahí vamos. Les agradezco mucho haberme escuchado. Les recuerdo que tengo un canal en YouTube donde subo reseñas de libros, que también ahí me he quedado muy corta, pero ya voy a retomarlo, que es youtube.com/pelancaster. También tengo Instagram y Twitter, que es @pelancaster, donde subo ahí de repente. No, ya no les puedo decir que subo porque estoy un poco perdida en redes sociales, pero les prometo que de repente sí subo. Y un blog en WordPress, que es patlancaster.wordpress.com. Los espero por allá. Espero que les haya gustado este episodio. Si piensan cualquier cosa al respecto de lo que acabo de decir, ¿verdad?, me interesa muchísimo su opinión. También sus experiencias laborales, sus experiencias como consumidores conscientes o inconscientes. Si esto les resonó un poco, si para nada, si piensan que estoy loca, si soy cero sensible, si mi privilegio no me deja ver las cosas como son. De verdad me interesa mucho su opinión. una vez más, muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por estar aquí, por la paciencia que me tienen, porque no estoy subiendo podcast todas las semanas, y espero retomarlo ahora sí con el compromiso que ustedes merecen y que la yo del futuro también merece, porque yo quiero escuchar todos mis episodios en un tiempo y ver cada semana más o menos cómo andaba de desequilibrada y de inestable. Y ya está, espero que tengan una bella semana, muy buen día. Y cuando tú estés escuchando esto, aunque sea en las 5 de la mañana, yo ya estoy de camino al trabajo a hacer jugos. Así que nada, si hoy te tomas un jugo en alguna parte del mundo, espero que me recuerdes.